¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 19 de enero de 2021. La sensación de que vivimos en un mundo fantasmal, en un mundo en el que la realidad se disuelve ante el bombardeo de medios, las contradicciones de los discursos, el lío de los políticos, la velocidad con que se niegan y se afirman las mismas cosas, pues empieza a sumir a la gente en una perplejidad que, si le añadimos la ruina económica, que parece que el gobierno, según cuenta hoy El Mundo en su portada, ya acepta que vamos a tener 6 meses. No, no vamos a tener 6 meses de ruina, vamos a tener 26 meses de ruina. Porque de la ruina en que nos ha sumido este gobierno asqueroso, no vamos a salir en mucho tiempo, y subiéndonos los impuestos, muchísimo menos. Ya estamos en 4 millones de parados. Cuando estemos en 6, digamos gracias, Sánchez. Pero en ese momento saldrá el Cocomoño, que es el amigo de Cocomocho, o sea, Pablenín de Galapagar, y entonces dirá que gracias a ellos nadie se queda atrás. O sea, cada vez habrá más parados que recibirán cada vez más subsidios, que pagará cada vez menos gente y por lo tanto cada vez menos dinero. Pero nadie se quedará atrás, todos serán los últimos. Esta es la fórmula comunista para arreglar las cosas. Pero ha tenido... sin quererlo, supongo, porque como dice hoy Rafa Latorre, es una persona tan absolutamente ignorante que no sabe ni cuándo acierta. Claro, alguien que le gusta presumir de ver series, pues es que no tiene el nivel que tiene. Pero ha conseguido poner de acuerdo en una cosa a los 3 partidos de la derecha, que es en defender a los exiliados republicanos. O sea, no fueron para ponerse de acuerdo en defender a Franco, la cabeza del bando nacional, que era la media España que ganó la guerra y que defendía la propiedad privada, la religión, cosas que en principio al menos Vox y el PP, Ciudadanos no, Ciudadanos era progre catalán y entonces no le tocaba, tampoco sabían nada, eran muy jóvenes, no sabían nada de la dictadura y de la democracia tampoco, y hablaban de Tarradellas, pero no lo habían conocido, ni tratado, ni sabían muy bien de lo que hablaban. Pero bueno, eran guapos, les fue bien la cosa mientras duró. Pero ayer fue una cosa verdaderamente sorprendente. Es que se pusieron de acuerdo porque comparó a Cocomocho con los exiliados republicanos. Bueno, es que no se puede salir en tromba a defensa de los exiliados republicanos. Allí había hijos de perra y de Satanás, como por ejemplo Álvarez del Bayo, el distinguido criminal, como por ejemplo Santiago Carrillo, responsable de la matanza de Paracuellos. O sea, había cada hijo de perra y cada hija de su madre, que válgame Dios, había de todo. Pero la primera cuestión, que evidentemente no saben, porque es que la mitad no saben nada de historia de España, ni saben ni dan la impresión de que vayan a aprender, es que prácticamente 3/4 partes de los que salieron por la frontera, que es la imagen tremenda que siempre nos ha quedado, yo mismo la he comentado en la última salida de Manuel Azaña, de aquellas 400.000 personas que salieron por la incuria, la cobardía, la estupidez y la corrupción del gobierno de Negrín, volvieron 3/4 partes. Esta es la primera realidad. Volvieron 3/4 partes y no pasó nada. De los que no volvieron, había quien tenía simplemente el delito de pensar de otra manera, Es decir, lo que había llevado a la muerte a tantos en el área republicana, en la zona roja, durante la guerra. Y ahí está el último libro sobre el terror rojo que se ha publicado, que ha resumido Esparza, que es excelente. Y o César Alcalá, que ha publicado también un conjunto de libros sobre las checas. Las checas, el régimen que asesinó a decenas de miles de personas por ir a misa, eso estuvo organizado por todos los partidos del Frente Popular. Todos, sin excepción, tuvieron su checa para torturar y matar. Todos, hasta los meapilas del PNV. Entonces, claro, una cosa es compadecerse de los inocentes, de los niños, de las mujeres, de los ancianos y tal. Bueno, hasta de don Antonio Machado, que yo también en ese libro de Azaña cuento cómo fue su muerte, y es bien triste. Juan Ramón Jiménez, que había apoyado precisamente a Casado contra los comunistas, cuando la guerra civil última dentro del bando republicano, hizo una descripción estupenda de Antonio Machado, al que odiaba, pero en la hora de su muerte pues era un español. Pero una cosa es tener la obligación casi moral de que pertenecemos a un mismo pueblo, nuestras familias están mezcladas desde siempre, y no digo nuestras sangres porque queda muy feo, queda raro. Y otra cosa es no entender las diferencias. O sea, vamos a ver, Pablo Iglesias no es que lo compare con el exilio republicano, es que Pablo Iglesias cree que los republicanos eran todos delincuentes como Coco Mocho y como su adorado fundador del FRAP, como Álvarez del Bayo. O sea, es que Pablo Iglesias no piensa que hubo gente inocente que fue arrastrada por los culpables y por la riada de la guerra, y porque cuando se pierde una guerra pasan estas cosas en todas las guerras de todos los tiempos. No, es que Pablo Iglesias piensa que tenían derecho a matar, que lo que pasó es que perdieron la guerra. Él lo ha dicho: perdimos la guerra, no tiene remedio, y por tanto odia a España. Bueno, pues menos mal que perdieron la guerra los que la perdieron, pero podían haber tenido un poco de respeto a los que la ganaron, que eran tan españoles como los que la perdieron, y las decenas de miles del bando nacional, o que hubieran sido el bando nacional, que fueron torturados, robados y asesinados. El jefe de aquel desastre, que fue Negrín, porque Azaña quería hacer la paz, Negrín no, y entonces yo cuento en mi libro de Memoria del Comunismo lo que robó Negrín. Nadie ha robado más que Negrín. Y después Prieto, con lo que le robó a Negrín. O sea, ¿pero qué tiene eso de meritorio? ¿Dónde está el mérito? O sea, ¿de qué mérito hablan? O sea, pero que la derecha solo se ponga de acuerdo, no para defender al bando nacional, sino para defender al bando republicano, como si todo el bando hubiera sido igual, como si todos hubieran hecho lo mismo, como si sus trayectorias fueran iguales. Bueno, es que esto es de broma pesada. Y sin embargo, en eso estamos. En vivir, esto lo hacen para salir en los medios. Mira qué demócrata soy, que estoy defendiendo a Negrín. No, si defiendes a Negrín, aparte de defender el crimen, el robo y el atraco, es que, por supuesto, estás en el bando totalitario. Pero, total, que saben en La Sexta. Y hablando del control de las redes, hoy publica Libertad Digital, no lo verán por ahí en los periódicos de papel, que se ha desclasificado lo que persiguieron también esa banda, el cártel de Silicon Valley, el Big Tech, Big Brother, que decía yo este domingo en Libertad Digital, la información que se ocultó y se persiguió a los medios que quisieron publicarla sobre los negocios del hijo degenerado de Biden. Biden es evidentemente un menorero, lo hemos visto. Pero eso, decía una de las ideólogas del feminismo queer, es más importante echar a Trump. Es verdad, es una abusa de menores, pero hay que echar a Trump. Y Biden favoreció los negocios de su hijo con ese inmenso campo de concentración que es la China comunista. Pero había que echar a Trump. Y entonces apoyamos la censura sobre la información de Biden. Y antes de irse de la Casa Blanca, pues Trump ha desclasificado un informe de 84 páginas que confirma casi punto por punto todo lo que se iba filtrando en esos medios que iban cerrando la banda de millonarios de Silicon Valley. El cártel de Google, de Apple, de YouTube, de Twitter especialmente, y otras variantes que o son de los mismos o son de la misma cuerda. ¿No habría cambiado a lo mejor 20.000 votos en Pensilvania saber que Biden ayudaba a su hijo a hacer negocios con la China comunista? Es probable, nunca lo sabremos, pero desde luego ya se encargaron esta cuadrilla de canallas, los amos del mundo, bueno, y en parte lo son, de que no saliera, quedara en medios pequeños a los que además ridiculizaban y llamaban fascistas, porque la democracia ahora es ocultar los delitos de tu candidato. Eso es la democracia. Bueno, por desgracia, eso es lo que estamos viviendo. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
Pues hoy empieza a cambiar el tiempo, Federico. Entra una borrasca en nuestro país que va a dejar lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y todo ello además también acompañado de un notable aumento de las temperaturas mínimas. Empieza a llover ya esta tarde en el norte, concretamente en puntos de Galicia, y mañana ya lo sabes que las lluvias se van a extender por la mitad oeste peninsular, y esto puede complicar la ya de por sí compleja situación que vivimos ahora mismo en las calles madrileñas. Precisamente en Madrid, en el centro peninsular, a esta hora tenemos 1 grado bajo cero, es lo que marcan los termómetros aledaños a nuestros estudios, y hoy vamos a alcanzar de máximo aquí en la capital 6 grados. La máxima en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas con 21 grados y la mínima hoy Teruel con 9 bajo cero.
Es la mañana, es radio.
El presidente del Gobierno reaparecía este lunes en la cumbre de los embajadores españoles para jugar con la esperanza de los 47 millones de españoles. Solo así pueden entenderse estas palabras totalmente triunfantes del presidente en materia económica.
Hoy quiero trasladaros un mensaje de esperanza para el año que empezamos, el año 2021. Este es el año de la gran recuperación. Y tiene que ser el año de la gran recuperación porque tenemos que iniciar esa gran transformación de nuestra economía y también de nuestra arquitectura institucional en nuestro país, además alineándola, lógicamente, con el proceso de integración europea.
El año de la gran recuperación, este recién estrenado 2021. Esto es simplemente una falacia sostenida por el presidente. Basta repasar las previsiones de cualquier organismo internacional o analista económico en nuestro país también, que no haya empeorado en las últimas semanas las previsiones económicas de este gobierno, para darse cuenta del abismo en el que nos encontramos y lo peor, sin nadie al volante que pueda hacer frente a la crisis económica. Aún con todo, no era este el único fraude desplegado en el día de ayer por Pedro Sánchez.
Al ver las imágenes del grotesco ataque al Capitolio, todos los demócratas del mundo nos sentimos atacados. Y esas imágenes son impactantes, pero si me permitís, no son inesperadas, porque ilustran cómo acaba el populismo reaccionario.
Bueno, clama al cielo que sea precisamente este presidente quien alarme contra los populismos cuando él mismo convive en el Palacio de la Moncloa con uno, con un populista como el vicepresidente. El Sánchez ayer, bueno, sorprendía, no demasiado quizá para algunas personas, que sea tan exquisito con la legalidad vigente, eso sí, la de Estados Unidos, y no tanto con la nación que el gobierno, porque él preside un país, cabe recordar, en el que sus socios de gobierno son los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña y cuyo vicepresidente, recordamos, equiparaba a Carles Puigdemont en una entrevista que concedía la pasada noche en La Sexta, a Carles Puigdemont, recordemos, huido de la justicia en un Estado de Derecho, el nuestro, después de quebrar la ley con el exilio republicano que se vivió tras la Guerra Civil Española.
¿Lo consideras realmente un exiliado? Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo. ¿Los puede comparar?
Pues lo digo claramente. Creo que sí. Creo que sí.
Bueno, ayer escucharían a Rubén Fernández. Se preguntaba dónde estaba la vicepresidenta Carmen Calvo, artífice de la memoria democrática de España. No tiene nada que decir la señora Calvo sobre estas palabras que pronunciaba Iglesias. En Moncloa y en Ferraz, de momento, guardan un silencio abrumador, mientras son otras las voces que salen a defender al vicepresidente. Es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Le vamos a escuchar junto a José María Aznar.
¿Y si es comparable los dos fenómenos?
Las comparaciones, estamos en un momento para decirlo, pues a veces son fáciles para deslizarse. De todas formas, la comparación la hace quien pregunta.
Pero,
la hace quien pregunta.
Pero puede no contestar.
Es importante, lo he repasado y es importante, ¿no? Es importante para la posición del entrevistado. La comparación la hace el que la pregunta. De todas formas.
Pero puede decir sí o no.
Sí, lo matizará.
Lo matizará Pablo Iglesias después.
Sí, seguro.
En Estados Unidos han vivido un intento de golpe de Estado. Pero nosotros lo vivimos en octubre de hace 2 años. ¿Cuál es la diferencia entre unos insurrectos y otros insurrectos? Eso es la cuestión. Y por eso aquí, por ejemplo, en España, hay partidos y hay fuerzas políticas que tienen que tener mucho cuidado a la hora de evaluar y de valorar lo que ha pasado allí. Porque ellos están haciendo, por ejemplo, lo mismo aquí.
La desmemoria democrática de unos y de otros, de José Luis Rodríguez Zapatero y de José María Aznar. Al margen de este asunto, que no deja de ser, por supuesto, crucial en el momento en el que nos encontramos, estamos pendientes, como no, de la evolución del coronavirus en nuestro país, tras registrar el peor fin de semana de la pandemia, 84.287 nuevos contagios desde el viernes y 455 muertos. Y la tasa de incidencia acumulada, el número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, continúa su tendencia ascendente, situándose ya en los 689 casos. Bueno, con todas estas cifras sobre la mesa, el gobierno sigue descartando un confinamiento domiciliario y ahora van a escuchar precisamente por qué. Se lo vamos a adelantar ya en estos titulares con la ayuda de Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
El director del Centro de Emergencias Sanitarias del Gobierno dice que no pertenece al Ejecutivo. Fernando Simón se desliga de la postura del Ejecutivo en la batalla contra Castilla y León por el toque de queda a las 8 de la tarde. Mientras tanto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, defiende el recurso que han presentado contra la Junta.
Yo no soy partidario ni de toque de queda ni de no toque de queda. Yo soy partidario de que se apliquen bien las medidas de control que permitan controlar la transmisión de la enfermedad. Es una decisión que se debe tomar en otro foro que no es el nuestro. Yo no sé cuál es la posición del gobierno, no represento al gobierno, pero sí que puedo decirles que luego la discusión está.
Consideramos que no está amparado, los servicios jurídicos del gobierno consideran que no está amparado por el actual decreto de estado de alarma, por eso lo hemos llevado al Tribunal Supremo. Ellos consideran que sí, supongo que por eso lo han hecho, no entiendo que no lo han hecho a sabiendas de que no es correcto. La hemos recurrido al Tribunal Supremo, que tendrá que tener la última palabra en este asunto. Hasta que no se haya pronunciado el Tribunal Supremo, lo que está dictado por la autoridad sanitaria, en este caso de Castilla y León, tiene que respetarse.
Castilla-La Mancha confina todos sus municipios, cierra la hostelería y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. En Castilla y León, donde lo han adelantado a las 8 de la tarde, lo justifican porque la situación es crítica y aseguran que ya han tenido que aplazar cirugías. Escuchamos al presidente manchego Emiliano García Page y al vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.
Lo que queremos y lo que pedimos es que la movilidad se restrinja a lo mínimo indispensable. Trabajar, educarse, formarse, comprar lo más elemental, lo más básico y los servicios públicos básicos esenciales.
No es la Junta de Castilla y León la que ha tomado esta decisión. Es el presidente como autoridad delegada del gobierno. Es, por tanto, una decisión del propio gobierno. Es que esto es un matiz jurídico importante. Si el gobierno nombra una autoridad delegada, cuando esa autoridad delegada actúa en nombre del gobierno.
Los hosteleros dan por perdida ya la campaña de Semana Santa y la Moncloa, según El Mundo, reconoce que la recuperación del turismo no se producirá en el corto plazo. A pesar de la crudeza de las cifras, la ministra Reyes Maroto asegura que la movilidad se recuperará para esas fechas. Además, anuncia que se posicionará a favor del pasaporte de vacunación para viajar sin restricciones dentro de la Unión Europea.
Sin duda es la ambición que tiene el Gobierno y trabajaremos con las comunidades autónomas y con el sector privado para que sea posible y también en el marco de la Unión Europea con ese certificado común de vacunación que puede ser un elemento también para dar seguridad en los viajes y las medidas que estamos tomando para garantizar la movilidad segura.
La profesora que falsificó el acta del trabajo fin de máster de Cifuentes ha dicho en el juicio que lo hizo tras recibir presiones del catedrático fallecido en Enrique Álvarez Conde y de María Teresa Feito, ex asesora de la Consejería Madrileña de Educación. Según Cecilia Rosado Feito, la amenazó con consecuencias graves a nivel moral. A nivel laboral, la ex asesora niega las acusaciones. La expresidenta madrileña, que se enfrenta a 3 años y 3 meses de prisión, declara el viernes.
La llamada que me hace después de que yo envíe el acta es me dice, perfecto, has hecho el acta, envíamela. Y yo le digo que no. Y entonces cuando le digo que no, ella me dice, si no me la envías, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector.
¿Llama usted a Cecilia para qué? Yo llamo lo mismo para preguntarle. Yo le digo, Cecilia, ¿qué pasa? Pero no le pido que esto, estas cosas, es que no soy yo de, esto tiene que aparecer. Le pido que lo busque, eso es verdad.
Madrid se prepara para las lluvias que vendrán a partir de mañana mientras el hielo se sigue acumulando en las calles. El ayuntamiento ha elaborado un mapa de riesgo con los puntos más críticos de la ciudad donde 320 operarios están llevando a cabo labores de inspección y limpieza de los sumideros. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha asegurado que la alerta es máxima a partir de mañana y la prioridad es evacuar el agua que genere el deshielo que provoquen las lluvias y la subida de temperaturas.
En la tarde del miércoles desplegaremos todos los servicios del SELUR con las bombas, la chique de agua en esos puntos críticos para que se producen esas balsas o acumulación de agua que puedan evitar.
El opositor ruso Alexei Navalny permanecerá en prisión preventiva durante 30 días. Así lo ha comunicado un magistrado en un juicio en la comisaría al que fue llevado momentos después de su detención al llegar al aeropuerto de Moscú. El día 2 de febrero un tribunal decidirá si pasa más de 2 años en la cárcel por una condena pendiente que cumplía en régimen abierto. Navalny ha llamado a través de las redes sociales a tomar las calles, mientras la comunidad internacional ha pedido la liberación inmediata.
Bueno, y acabamos con los deportes. Liga y Copa del Rey comparten semana. Nos lo cuenta todo ello Daniel Blanco. ¿Qué tal? Buenos días, Dani.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza la nueva jornada de Liga del Campeonato Nacional de Liga, la jornada número 20 de esta jornada. Ya se han jugado 2 partidos, los de mediados de diciembre, entre el Real Madrid, el Athletic de Bilbao y el Barcelona y la Real Sociedad. Hoy, por ejemplo, 2 partidos a las 7 de la tarde, Valladolid-Elche en Zorrilla y el partido entre el Cádiz y el Levante en Carranza, y a las 9:30 de la noche a la vez Sevilla con el debut de Abelardo. Otra vez vuelve al banquillo blanquiazul después de estar una temporada y media, después de ser restituido, volver al Español y ahora volver al cuadro alavesista. Además también hubo Euroliga ayer, perdió el Real Madrid en casa 77-79 y sigue la Copa del Rey mañana, por ejemplo, Alcoyano Real Madrid.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
4.425 es el número de trasplantes de órganos que se han realizado en España durante el año de la pandemia, de los cuales 197 han sido trasplantes infantiles, el mayor dato registrado en nuestro país hasta la fecha. A pesar de que el número de donaciones se haya reducido en cerca de 1.000 a causa de la crisis sanitaria, según el último balance recogido por la Organización Nacional de Trasplantes, España ha logrado mantenerse en una posición de excelencia a nivel mundial. De este modo, España se posiciona a la cabeza en cuanto al número de trasplantes, logrando registrar una tasa de 37 donantes por cada 1.000.000 de habitantes.
Es la mañana, es radio.
Bueno, se acordarán todos ustedes del famoso Congreso de Vista Alegre, así es como se lo pusieron, que ratificó a Pablo Iglesias al frente de la Secretaría General de Unidas Podemos cuando corría el año 2019 y que amenaza ahora con convertirse ya directamente en vista triste. Las sospechas sobre esas irregularidades cometidas durante el proceso están ahora mismo bajo investigación judicial y cada detalle que vamos conociendo ofrece razones para confirmar confirmar estas sospechas. De hecho, tan solo hace unos días contamos aquí mismo que el partido no solo cambió las reglas a mitad de ese proceso para que Iglesias pudiese ser candidato, sino que también abrió la puerta por la puerta de atrás durante varios meses el censo, lo que le permitió conocer al candidato Iglesias cuál era ese censo de votantes. Bueno, ahora los denunciantes piden que se investigue si cada inscrito pudo votar varias veces, y ya hay un precedente. Recordarán que en diciembre el juzgado de primera instancia número 89 de Madrid acordó la nulidad de las primarias celebrada para las elecciones municipales en la localidad de Collado Villalba por esto, por fraude. Miguel Ángel Pérez tiene más detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Los críticos de Podemos sospechan que en el Congreso de Vistalegre 3 cada inscrito pudo votar varias veces a favor de Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo del gobierno fue reelegido secretario general del partido el pasado mes de mayo, supuestamente con el 92% de los apoyos. Libertad Digital ha tenido acceso a la documentación aportada en la demanda contra Podemos por alterar el proceso electoral de Vistalegre 3. Entre dicha documentación figuran varios emails dirigidos por el candidato crítico Fernando Barredo al comité electoral, al equipo técnico y a la Comisión de Garantías Estatal de Podemos, donde reclamaba información sobre el recuento telemático de votos en el Congreso, dado que, dice, la aportada por la formación tras la victoria de Iglesias era claramente insuficiente y no probaba la legalidad del proceso electoral.
Bueno, y en Crónica Judicial nos vamos a quedar. Todos los asuntos acaban en los tribunales, incluido el aplazamiento de esas elecciones catalanas del 14 de febrero al 30 de mayo, que queda ahora mismo en manos de la justicia, después de que hasta un particular y cuatro organizaciones políticas de momento hayan confirmado que van a recurrir esta decisión. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto a los recursos registrados a lo largo de este lunes. Uno de ellos de un particular que solicitó a la sala una medida cautelarísima para dejar en suspenso el aplazamiento electoral en Cataluña. Entre el resto de recursos, dos corresponden a formaciones afines al PSC, una de ellas que concurrirá además a estos comicios. Ayer, desde Esquerra Republicana, Marta Vilalta avisaba de una maniobra encubierta desde la Moncloa.
Y ahora vemos cómo el PSC ha podido aceptar esta nueva fecha electoral del 30 de mayo, pero que justamente continúan presionando también el PSOE y también desde la Moncloa su entorno para recurrir este decreto de suspensión de las elecciones para el 30 de mayo.
Mientras el PSC estudia si llevar la nueva fecha del 30 de mayo a los tribunales, desmarcándose de estos recursos ya presentados, el gobierno separatista defiende la cobertura legal del aplazamiento, que sin embargo no cierra la puerta a una nueva suspensión. Si el Superior de Justicia catalán avala el decreto de nueva convocatoria, esta se hará oficial el 5 de abril.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
6:27 de la mañana, nos vamos a asomar al diario El Mundo para conocer de primera mano con Joaquín Manso cuáles son esos titulares de portada. Joaquín, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Moncloa anticipa 6 meses muy duros para la economía. También hoy en El Mundo, Iglesias irrita a los descendientes del exilio republicano al equipararlo con Puigdemont. Testimonios: mi abuelo llegó a América como el que sale de Marruecos en una patera. Es una barbaridad que banaliza la historia. Y la Fiscalía recaba de la Comunidad de Madrid la regularización de Juan Carlos I. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Llegamos a las 6:30, una hora menos, en el archipiélago canario.
La foto del día.
Si no hubiese COVID, hoy en San Sebastián estarían preparándose para la tamborrada. Este año, a cambio, la previa ha sido una entrevista en el diario vasco del Donostiarra, Iván Redondo, con un tambor en su despacho. El tamborilero de Sánchez, Ropo Pompom. En la fiesta de la capital guipuzcoana los hay quienes se visten de cocineros, otros van con traje napoleónico. Redondo sería de los primeros, Sánchez de los segundos. Este 20 de enero de 2021, los únicos tambores que sonarán serán los que anuncian otro confinamiento. Al final hemos comprendido qué es la cogobernabilidad. Las autonomías piden adelantar el toque de queda o el confinamiento domiciliario. El gobierno hace oídos sordos. Co ingobernabilidad. ¿Será que Redondo está dándole al tambor y en la Moncloa no oyen a los presidentes autonómicos? Su persona, Pedro Sánchez, reapareció ayer en un encuentro con embajadores. Le faltó poco para citar a Leire Pajín cuando habló de un acontecimiento planetario por la coincidencia de dos mandatarios, Zapatero y Obama, a ambos lados del Atlántico. Como si fuese el cometa Halley, ahora vuelve a suceder algo parecido. Por eso ayer Sánchez, en un gesto de generosidad, anunció que le tiende la mano a Biden para reforzar un sistema de gobernanza global. Toma ya.
Un firme apoyo a la administración Biden-Harris y con quienes queremos trabajar en el refuerzo de un sistema de gobernanza global que tiene que ser más justo, sostenible e inclusivo.
En la oficina del presidente electo de Estados Unidos respiran aliviados. El que no sabe crear un sistema de gobernanza nacional con las 17 autonomías aspira a poner de acuerdo a los 193 países. Hubo más. Su persona pomposa anunció que 2021 es el año de la gran recuperación.
Este es el año de la gran recuperación. Y tiene que ser el año de la gran recuperación.
Es y tiene que ser, porque él lo dice, lo ordena. Hágase la recuperación, como Jesucristo en las bodas de Caná. Debe creer que los embajadores son tan cautos como los españolitos medios. Todos los organismos y expertos rebajan en cada informe el crecimiento para España, y eso que todavía no han llegado los peores rebrotes. Pronostican de momento un 5,5% de crecimiento, y el gobierno sigue empeñado en cifrarlo en cerca de un 10. Esos tambores de la catástrofe se tocan cada día más fuerte. Menuda tamborrada. Pero en la Moncloa tampoco los escuchan, solo suena el tambor de Redondo.
Es la mañana de Federico, es radio.
...85.000 nuevos contagios y 455 fallecidos. Este es el triste saldo que ofrece la pandemia tras el fin de semana, toda vez que ya el Ministerio de Sanidad ha actualizado los datos. La tercera ola avanza a un ritmo muy superior a la anterior, con la incidencia acumulada subiendo exponencialmente a nivel nacional y un gobierno ausente que ni toma el mando ni deja que otros lo tomen. Daniel Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Ahora mismo en España la incidencia acumulada se cifra en 690 casos por cada 100.000 habitantes. No sé muy bien en base a qué criterios, porque tampoco los da a conocer. Fernando Simón reiteró ayer que España se adentra en una fase de estabilización. Recordarán que también lo dijo en la segunda ola y tres días después tuvo que rectificar. Desde luego es muy difícil tomarse en serio a este caballero que parece vivir ajeno a la realidad y este lunes ha vuelto a demostrarlo. Por ejemplo, cepa brasileña del virus, de la que venimos hablando ya varios días. La Comunidad de Madrid ha pedido, como ya ha hecho, por ejemplo, Reino Unido, cerrar el tráfico aéreo con Brasil para evitar su entrada vía aeropuertos. Ayer, Isabel Díaz Ayuso.
Que sopese cancelar los vuelos con estos dos países hasta esclarecer la situación de sus cepas es el mismo problema de siempre. El no actuar de manera contundente en el aeropuerto y el no ser rápidos, diligentes.
Apuntaba ayer, precisamente además en estos micrófonos, Antonio Zapatero, su viceconsejero, que esta cepa es más grave, aún si cabe, que la británica. Para todos, para él y para la mayoría de los expertos, menos para Fernando Simón, que sigue a verlas venir.
Puede haber, por supuesto, la probabilidad de que entre, pero lo cierto es que son un grupo de población potencialmente de riesgo muy controlado.
Muy controlado. También estaba controlada la cepa británica en el sur de Andalucía, el 70% de los casos, fruto de esa cepa británica que entró por Gibraltar y que, según Fernando Simón, iba a tener un impacto marginal. Más, lugar de los contagios. Antonio Zapatero advertía también aquí ayer que el 80% de los casos se están produciendo en el entorno familiar. Para Fernando Simón...
Sé que no es popular, pero lo cierto es que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares.
El cierre de los interiores de los bares, dígaselo a los hosteleros catalanes, semanas con los establecimientos cerrados, y Cataluña desde luego es todo un ejemplo de lucha contra el virus. Cuán bien se estará controlando la transmisión, que han tenido que aplazar las elecciones porque los contagios no paran de subir. Y una más, como teórico experto que asesora al gobierno, ayer nuestra compañera Sara Becerro le preguntaba por la polémica de las últimas horas, la hora del toque de queda. Señor Simón, ¿es conveniente adelantarlo o esto no frena los contagios?
Yo no soy partidario ni de toque de queda ni de no toque de queda. Yo soy partidario de que se apliquen bien las medidas de control que permitan controlar la transmisión de la enfermedad. Es una decisión que se debe tomar en otro foro que no es el nuestro. Yo no sé cuál es la posición del gobierno, no represento al gobierno, pero sí que puedo decirles que desde luego la discusión está.
Bueno, lo cierto es que para no ser del gobierno actúa de manera muy similar y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en esa coincidencia de considerar del todo innecesario en este momento concreto decretar el confinamiento domiciliario como reclaman ya prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas. Para ello, ya lo saben, debe modificar ese decreto de estado de alarma, el actualmente vigente, y esa posibilidad que ahora mismo está sobre la mesa de cara al Consejo Interterritorial de Salud que se celebra mañana.
En las últimas horas, ahora el gobierno ha abandonado en parte su cerrazón inicial, mantiene el recurso contra el toque de queda decretado por Castilla y León, pero abre la puerta a modificar el horario previsto para el toque de queda. Lo demandan comunidades de todo signo político, tanto del PP como del PSOE. Este asunto, como bien dice, se va a abordar mañana en esa reunión, aunque no se va a resolver, al menos a priori, de manera inmediata, porque si Moncloa finalmente da luz verde, deberá modificar el actual Real Decreto de Estado de Alarma y llevarlo al Congreso para su ratificación. Motivo por el cual en privado los socialistas ya están en contacto con el Partido Popular para sacar adelante ese nuevo decreto. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días, una de cal y otra de arena. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba ayer la línea absolutamente contradictoria del Ejecutivo. Por un lado, defendía el recurso del Gobierno contra la Comunidad de Castilla y León, pero animaba a los ciudadanos a cumplir con la decisión autonómica hasta que se pronuncie el alto tribunal. Y por otro, admitía estar dispuesto a cambiar la norma este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, donde se flexibilizará el toque de queda.
Hemos hecho este fin de semana una ronda de consultas informales con las comunidades autónomas. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar y a mejorar las herramientas, pero haciéndolo bien, con las máximas garantías, todos juntos en el seno del interterritorial, y por tanto no le voy a anticipar ninguna decisión al respecto.
Afirmaciones del ministro en las que reconocía de esta forma que el recurso presentado por el gobierno no es más que un mero toque de atención a las comunidades para que no decidan por su cuenta en la fórmula de la cogobernanza. Fuentes de Moncloa confían también en que la decisión del Supremo llegue antes de la nueva reunión mañana con las autonomías, aunque el Supremo tiene 10 días de plazo para resolver.
Bueno, ya saben que como cada martes, Sánchez reúne al Gobierno en Consejo de Ministros. Veremos si la ministra portavoz, María Jesús Montero, nos ofrece alguna clave, alguna pista sobre este asunto. Lo cierto es que la presión ahora mismo sobre Moncloa cada vez es mayor. Oposición y varones autonómicos piden o bien mayor implicación por parte del Ejecutivo o bien vía libre para atajar la expansión del virus sin que haya dudas legales, como ocurrió de hecho con Castilla y León.
En esa línea se ha manifestado Pablo Casado. Dice el líder de la oposición que el gobierno no solo no ayuda a atajar la evolución de la pandemia, sino que entorpece la labor de las comunidades autónomas. En unos términos muy parecidos se manifestaban Inés Arrimadas y Jorge Buxadé.
Que de nada sirve enfrentar políticamente a las comunidades autónomas, ¿no? De nada sirve que haya un enfrentamiento comunidad a comunidad autónoma para que aplique un estado de alarma y ahora, sin embargo, haya un enfrentamiento con otra comunidad autónoma porque aplique restricciones horarias. Yo creo que esto pues nos recuerda al perro del hortelano, que ni gobiernan ni dejan gobernar.
Lo que nos hace falta es una estrategia nacional. Tenemos que tener una estrategia nacional para hacer frente a esta tercera ola, igual que necesitamos una estrategia nacional de vacunación.
¿Por qué motivo en 10 meses ni el gobierno de la nación ni los gobiernos regionales tienen un plan de contingencia real, efectivo?
Hay que decir que el discurso de los tres está bien razonado, pero solo en el caso de uno, en este caso del portavoz nacional de Vox, está acompañado de los hechos. Decimos esto porque tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas olvidan que uno por su abstención, otra por su voto a favor, facilitaron la prórroga de 6 meses del estado de alarma. Si ambos se hubiesen opuesto, como hizo Vox, votando en contra, habrían obligado al gobierno a acudir cada 15 días al Congreso, como obliga la Constitución, y la oposición en este caso tendría más capacidad para forzar al Ejecutivo a modificar ese decreto. Como no lo hicieron, si ahora Sánchez no da el brazo a torcer, pues no hay manera de hacerlo.
Y no rinden cuentas ni a los ciudadanos ni, por supuesto, al Congreso. Bueno, de hecho, hoy apunta La Razón que Moncloa estaría trabajando con la hipótesis de que Sánchez tenga que comparecer este fin de semana para explicar un nuevo confinamiento en casa. Lo mismo que vimos en aquel famoso fin de semana del 14 de marzo. Bueno, una hipótesis que barajan en este periódico, en el periódico de Francisco Maruenda, ante el ultimátum también que dicen podrían dar las comunidades autónomas si los contagios no cesan. En todo caso, la actitud del gobierno no indica esa posibilidad, pero bueno, vaya usted a saber lo que suceda. Por ahora, el presidente del gobierno solo reaparece en público para vender un escenario que no se compadece con la realidad que digamos precisamente, Dani.
No. Llevaba días sin dar la cara, además, el presidente del gobierno, a pesar de la que tenemos encima. Ayer inauguraba la sexta conferencia de embajadores españoles, discurso triunfalista, uno más, salvó, ya lo saben, a 450.000 personas, presumió de la llegada de los fondos europeos, un gran acuerdo histórico, dijo, para España. Se vanaglorió de la llegada de las vacunas, ahora resulta que vacunan prácticamente la mitad de los centros de salud, y ahora además, lo dijo ayer, se felicita porque, según él, 2021 va a ser el año de la esperanza.
Hoy quiero trasladaros un mensaje de esperanza para el año que empezamos, el año 2021. Este es el año de la gran recuperación. Y tiene que ser el año de la gran recuperación porque tenemos que iniciar esa gran transformación de nuestra economía y también de nuestra arquitectura institucional en nuestro país, además alineándola, lógicamente, con el proceso de integración europea.
Dice Sánchez que es el año de la esperanza y la recuperación. España, hay que recordarlo, porque él no lo hace, lidera el ranking de muertos por millón de habitantes, registra a día de hoy 4 millones de parados y, naturalmente, lo que te rondaré en los próximos meses, uno de cada 10 negocios no podrán atender pagos en cuestión de semanas, ya lo publica hoy la prensa. España ostenta la mayor caída del Producto Interior Bruto de los países de la OCDE. Es probablemente, según lo que apuntan todos los organismos, el país que más va a tardar en recuperarse de la zona euro, pero para Pedro Sánchez, este es el año de la esperanza y la recuperación. Ya para culminar la faena de ayer, solo faltó el eslogan de este año, si salimos más fuertes o no.